Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, sean bienvenidos a este informativo diocesano que nos llevará hasta las 10 de la mañana contándoles algunas de las noticias que suceden en nuestra archidiócesis. Soy Paqui Pallarés y por supuesto desde ya le doy las gracias por acompañarnos en este recorrido que ya comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Después del día grande que vivíamos ayer en el Templo Catedralicio con motivo de los inicios de esos actos conmemorativos por el quinto centenario de la colocación de la primera piedra en la catedral, vamos a hablar de otros asuntos en este programa. Por cierto, un aniversario estos 500 años que nos va a llevar hasta el año 2028 con distintas celebraciones y que a medida que vayan sucediéndose se las vamos a contar aquí en COPE Granada y COPE Motril en este informativo de Iglesia Noticia, como decimos, ese aniversario que comenzaba ayer sábado va a continuar hasta el año 2028 cuando se concluya con un año jubilar.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En el programa de hoy vamos a hablar, por ejemplo, de ese convenio urbanístico suscrito entre el Arzobispado y el Ayuntamiento de Granada para la construcción de la parroquia de San Francisco de Sales en el barrio Albaida, en un terreno cedido por el Ayuntamiento al Arzobispado a cambio de otros terrenos que el Arzobispado cede al consistorio. Después de la firma del convenio entre el arzobispo, don José María Gil Tamayo, y el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, nuestro arzobispo expresaba el motivo de este convenio suscrito entre ambas instituciones. Le escuchamos.
Me da mucha alegría porque esto materializa una colaboración entre instituciones en favor de los ciudadanos de Granada y en este caso que en su inmensa mayoría son católicos. Viene este acuerdo urbanístico a solucionar un problema que teníamos con una parroquia, la parroquia San Francisco de Sales, que está en una zona populosa y de crecimiento, el patrón de los periodistas, por cierto, y está en un local comercial donde no se cabe apenas y está creciendo y lógicamente esas familias demandan un mayor espacio, no solo celebrativo. Yo digo siempre que tiene varias una parroquia tiene culto, pero una parroquia tiene también catequesis y tiene también caridad y tiene también cultura, el ocio. Y lógicamente buscar en las zonas nuevas de Granada, donde se está expansionando y donde está habiendo esa movilidad humana y sobre todo de familias jóvenes, ofrecer lugares pues culturales, las parroquias, para que el tiempo libre que pues pueda ser usado también con un sentido cristiano. Y bueno, pues hemos hecho este intercambio que nos favorece a los dos, a las dos instituciones, por una parte al ayuntamiento con estos terrenos que teníamos en la zona, el terreno en la zona de la parroquia de San Agustín, San Juan de Letrán, y buscar ese espacio nuevo, dejando el que estaba previsto para la parroquia de San Francisco de Sales, que estaba próximo al convento de la Visitación, con lo cual había dos centros de culto muy cerca, y preferíamos que fuese un centro que estuviese más distanciado, pero al mismo tiempo más céntrico, para que la gente pudiese del barrio pudiese ir. Y así, de hecho, vamos a tener dos centros, el centro del monasterio de la Visitación y el de la parroquia cuando se construya la parroquia de San Francisco de Sales. Y al mismo tiempo posibilita también el que pueda haber un elemento de expansión educativa y universitaria en la zona de informática. Yo creo que este es un paso que nos beneficia a ambos y sobre todo por la parte de la sociedad civil y de la administración civil del ayuntamiento, pues da espacio y facilita el que un elemento fundamental de la población, que es el hecho religioso, pueda tener su manifestación y pueda tener su desarrollo en Granada, donde es tan importante la presencia de la Iglesia, incluso visiblemente. O sea, nada más que llegar a Granada, lo que vemos son iglesias, que constituyen también y comportan no solo la geografía física, sino también nuestra geografía espiritual y nuestro ADN cultural.
Cambiamos de asunto. Ayer celebrábamos la Jornada por la Vida, coincidiendo con esa solemnidad de la Encarnación del Señor. Y el trabajo en defensa de la vida continúa. En nuestro programa Magazine de los viernes, El Espejo, hablamos de esa Jornada por la Vida y lo hacíamos con Concha Robles, coordinadora del Proyecto Ángel en Granada. Conocemos un poco más qué es Proyecto Ángel.
Proyecto Ángel es el proyecto dentro de la diócesis de Granada. Está enmarcado dentro de las actividades que tiene la pastoral familiar, junto con Proyecto Raquel, con el COS, con una serie de proyectos que tiene la diócesis, y lo que procura es, para aquellas mujeres que se encuentran con un embarazo imprevisto, facilitarle una atención inicial, en ese momento en que están afrontando pues una nueva realidad y que no saben cómo seguir adelante. Eso, digamos que es la definición, ¿no? Facilitar a las mujeres que tienen un embarazo imprevisto, pues una atención para afrontar esta nueva situación. Ofrecemos un apoyo y acompañamiento, y sobre todo, pues, en esa situación que no saben cómo seguir adelante, pues, ver que hay alternativas para que puedan seguir adelante con el embarazo. Sobre todo que ayuden a descubrir la bendición que es, pues, lo que supone ser madre, al aceptar la vida, al aceptar la vida. O sea, que es un proyecto pues muy bonito, que acompaña a esas madres que están, la mayoría de las veces, es que están en soledad y no saben cómo afrontar esa nueva situación.
Está dirigido a esas mujeres que afrontan embarazos difíciles y acompañan en todo el proceso, desde lo espiritual y físico, como en aquel asesoramiento que necesitan y ante los que a veces pueden encontrarse perdidas o desbordadas, afrontando a veces en soledad la gestación de esa nueva vida. En Granada están disponibles Proyecto Ángel Granada en el teléfono 690-290-930 y en el email proyectoangelgranada@gmail.com. Pueden escuchar la entrevista completa que nos ofrecía Concha Robles, coordinadora de ese Proyecto Ángel en Granada, en el programa El Espejo, que emitíamos el viernes pasado, y que encontrarán aquí en cope.es/Granada y también en la web diocesana archidiócesisgranada.es.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con la comunidad redentorista conectamos una vez más, porque la fecha de la beatificación de la joven Conchita Barrecheguren se acerca. Ya están disponibles las acreditaciones gratuitas para asistir a esta ceremonia de beatificación, que tendrá lugar el 6 de mayo a las 11 de la mañana en la Catedral de Granada. Las acreditaciones pueden retirarse en la Curia Metropolitana de Alonso Cano en horario de mañana, en el Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y en las librerías diocesanas Sana, Cruz de Elvira y en Paulinas. Conchita fue declarada venerable junto a su padre el 5 de mayo del año 2020 y ahora se ha reconocido su intercesión ante Dios para la curación de un milagro en una niña de 16 meses. En aquel momento, el vicepostulador de la causa de beatificación de Conchita, el sacerdote redentorista don Francisco Tejerizo, nos hablaba así de Conchita y de su padre Francisco Barrecheguren.
Francisco y Conchita llaman la atención dentro de su vida cristiana normal aquí en Granada. Son cristianos del montón que las personas van identificando porque les ven ir juntos, sobre todo a celebrar la Eucaristía, a visitar al Santísimo cada tarde, a la Virgen de las Angustias. Ahí luego la tuberculosis, la enfermedad terminal de Conchita, hace que el modo en que ella afronta la enfermedad llame la atención del círculo de sus amigos y de los grupos a los que pertenecía. Ella pertenecía a las Hijas de María, de la parroquia Santa María Magdalena, a la Adoración Nocturna, al Chico Freddy del Perpetuo Socorro, a las Marías de los Sagrarios, visitando sagrarios necesitados, y al ropero de Santa Rita, donde se cosía ropa para los pobres. Claro, se sabe, una chica joven, con 21 años, con tuberculosis, sus amigos la acompañan, y el modo en que ella afronta la enfermedad empieza a llamar la atención. Una vez que ella muere, sus escritos se empiezan a conocer y eso llama más la atención, y a partir de ahí empieza una fama que la gente va diciendo que es una santa. ¿Qué se distingue ella en su vida? Aparte de ser cristiana normal, del montón, una cristiana de Granada de comienzos del siglo XX con su padre, pero hay algo que la identifica, que es su devoción por la Eucaristía, su fuerza para hacer frente a la cruz y su estar dispuesta a la voluntad de Dios. Eso lo va a compartir con el padre Barrecheguren, con su padre. Y coinciden en la devoción a la Eucaristía y en hacer frente a la cruz aceptando la voluntad de Dios. La Iglesia ha hecho a lo largo de los años un proceso largo comprobando cómo han vivido a ellos las virtudes cristianas, cómo han vivido la vida cristiana. Ese proceso busca lo que se llama heroicidad de virtudes. Las virtudes cristianas las vivimos todos, ¿verdad? Pero lo que caracteriza en un proceso de canonización es que se vivan las virtudes cristianas en grado heroico. Un grado heroico que consiste en vivirlas permanentemente, en medio de las dificultades, de manera espontánea y sin perder la alegría en medio de las dificultades. Esto la Iglesia hace una investigación en los escritos, en las personas, en los testigos que los conocieron, y después de todo ese estudio se hace la propuesta de declarar que su modo de vida es un modo de vida cristiano ejemplar que puede servir de referencia para otros cristianos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hay más noticias para contarles, como el aula de formación permanente que esta semana, el miércoles, celebra Cáritas Diocesana de Granada en el edificio de la Curia Metropolitana. En esta ocasión ofrece una conferencia sobre los avances en los procesos de acogida y acompañamiento según el modelo de acción social de Cáritas. Con el título Hacia prácticas de acogida y acompañamiento más cercanas a nuestro modelo de acción social, hablará Bienvenida Bueno, responsable técnico de territorios e intervención social de Cáritas Diocesana de Granada. La convocatoria va dirigida a los agentes voluntarios dentro del marco del programa Formación del Voluntariado y su principal finalidad es facilitar la reflexión, la formación y el fortalecimiento de los equipos parroquiales y diocesanos. Ahora les hablamos de la campaña de la renta que se ha presentado esta semana en la Conferencia Episcopal en Madrid. Es la ocasión de, señalando nuestra X en la declaración, contribuir a la ayuda asistencial, social y caritativa que hace la Iglesia en tantos lugares de España, con comedores sociales, por ejemplo. Todo ello es posible con quienes marcan esa X en esa declaración que puede comenzar a presentarse en la Agencia Tributaria a partir del 11 de abril.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias, que digo miles, millones, concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez, siempre junto a los que más lo necesitan, por tantos.
A esta hora, en este quinto y último domingo de Cuaresma, escuchamos el comentario al Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
La liturgia de hoy gira en torno a la última de las catequesis bautismales. El Evangelio de San Juan nos ofrece la tercera y última catequesis bautismal que recibían los catecúmenos que iban a recibir el bautismo la vigilia pascual. Para toda persona que acepta y vive según los criterios de Dios, no hay muerte. Podremos morir físicamente, pero esa muerte no es desaparición o destrucción, es el paso hacia la vida definitiva. Jesús le dice a Marta, «Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto?». Esta es la pregunta que Jesús nos hace hoy a nosotros. Creer que Cristo es la resurrección y la vida es comprometernos a amar, porque al final solo queda el amor, y el amor es la verdadera vida. Jesús le grita a su amigo Lázaro, «Sal de allí», y con la fuerza del Espíritu lo devuelve a la vida. Jesús también nos grita a cada uno de nosotros, «Sal de ahí, comienza a vivir, sal del sueño, de la pasividad, de la mentira, de la vulgaridad. Es hora de vivir, de participar de la vida del resucitado. Ya no vivimos para la muerte, sino para la vida, y hemos de dedicarnos a las obras de la verdadera vida, generosidad, afecto, amistad». El Señor nos invita hoy a vivir, y vivimos cuando somos capaces de amar, cuando nos hacemos solidarios, cuando dejamos atrás el egoísmo, cuando participamos en las obras sociales y en las cosas de la Iglesia. Así fue como vivió Jesús. No tengamos miedo. Jesús no nos llama al sufrimiento, nos llama a vivir.
Ahora llega la información de España y el mundo y el entretenimiento con Cristina. Gracias a todos por esta mañana de domingo, antesala ya de la Semana Santa que comenzaremos a vivir dentro de una semana. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.